Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Que estemos ante los últimos días del actual gobierno no quiere decir que la agenda del presidente y sus respectivos ministros esté más aliviada, al menos es el caso del canciller de la República, Omar Paganini, quien no solo ha tenido que ocuparse de su respectiva transición con Mario Lubetkin y también las invitaciones a las delegaciones extranjeras que serán parte de la jornada de transmisión de mando, sino que también ha debido seguir de cerca algunos temas propios de su cartera, por ejemplo, el proceso de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, la situación del contingente de militares uruguayos en el Congo, o recibiendo a una delegación de familiares secuestrados por Hamas en Israel. Vamos a conversar sobre qué deja este paso por la Cancillería y qué asuntos quedan pendientes con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, un gusto estar acá.
Gracias por la visita.
Por favor.
Última semana, digamos, se viene.
Sí, ¿no? Última visita seguro en este cargo.
En este cargo, ni que hablar. ¿A Lubetkin lo conocía antes?
No, lo había saludado cuando vino a algún evento de FAO en Uruguay, pero no lo conocía.
No. ¿Y ahora cómo se está desarrollando la transición?
No, la transición bien. Lubetkin ha estado hemos estado en un par de reuniones, muy bien, ningún problema. Él ha estado terminando su trabajo en FAO, con lo cual en realidad ha estado bastante en el exterior. Uh-huh. Lo que funciona en la transición muy bien es que el equipo nuevo y el equipo viejo son todos funcionarios, o la gran mayoría funcionarios de la Cancillería, se conocen, algunos son los mismos, y en esa medida la información fluye tranquilamente. Y bueno, sí, la dirección de protocolo ha tenido mucho trabajo preparando la ceremonia de transición, y hay que reconocerles el esfuerzo porque imagínense en todos los mandatarios que vienen, las delegaciones, los hoteles, la seguridad, el transporte, pero es un trabajo que recae sobre todo sobre ellos, ¿verdad?
Claro, no depende tanto del ministro de turno o su equipo, ¿no?
Tres cancilleres tuvo esta administración. Primero Talvi, después Francisco Bustillo y por último Omar Paganini. ¿Fueron tres gestiones diferentes?
Bueno, tuvimos improntas distintas, creo que no hay dudas al respecto. En las orientaciones generales, no.
Las orientaciones fueron siempre las mismas.
Bastante, sí. En realidad el presidente de la República puso sobre la mesa bastante claro y desde el principio los principales énfasis de tratar de abrir el Uruguay al mundo lo más posible, de defender los derechos humanos en el continente, preocuparnos por la democracia. Y después el tema de la agenda de sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Como algunos temas, capaz que, digo, solo al pasar, y fue una impronta que se mantuvo. Y además se trabajó bastante en equipo con otros ministerios.
Y sobre la primera orientación, ¿cuál es la sensación con la que te vas? Una sensación más de, por ejemplo, se firmaron algunas cosas que estaban previstas también, ¿no? Se avanzó, ¿no? En el tratado con China, se avanzó un paso, se logró cerrar un acuerdo importante con las zonas libres de impuestos con Brasil, pero las grandes líneas, tratado de libre comercio, beneficios arancelarios, cerrar el tema con Europa, el lastre del Mercosur, todo eso no sucedió.
No estoy de acuerdo.
¿No?
No. En primer lugar, que estaba previsto que se iba a negociar un estudio de factibilidad con China, no estaba previsto. Que se iba a cerrar el tema de las zonas francas con Brasil sin edío, o sea, sin límite, ni siquiera estaba en la agenda.
Eso yo no lo dije como previsto. Sí, el avance
con China. Y después, no, el avance con China estaba estancado, pero el avance con China sí volvió a estar estancado. Se dio un paso al ritmo que se puede ir. Yo creo que no hay que para nada menospreciar lo que es el cierre de negociaciones con Europa, que fue en diciembre del año pasado, que ahora faltan etapas complejas en Europa, pero que todo indica que se pueden avanzar y que es muy importante para el Uruguay, y que fue una cosa que parecía que no salía, después parecía que sí, después parecía que no. Se trabajó fuerte a todo nivel, no solo Uruguay, por supuesto, Y en diciembre vino la presidenta de la Comisión Europea uh-huh. al Uruguay, vinieron los presidentes del Mercosur, se hizo un cierre del texto del acuerdo que ahora no se va a renegociar y ahora pasan las etapas de aprobación.
Que eso es lo más difícil, porque yo uno ve...
No, no es lo más difícil.
¿No es lo más difícil? No,
lo más difícil era esto, tuvimos 25 años para esto.
No, ya sé, pero ahora tenés que okay. ir a cada país y...
No, no es así.
Y ver...
No, 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 creo no, que, no, lo, no, no funciona
que,
así.
Que vino
no.
Paganini, creo que hablamos justamente de... los números que tiene que alcanzar, digamos, el Parlamento Europeo para que prospere. ¿En este momento ya hay avances sobre quiénes van a estar alineados a favor y quiénes en contra?
A ver, vamos a, sí, para aplicarle bien a la audiencia sí. cómo es la historia. En primer lugar, la etapa que viene del lado de Europa primero, probablemente después de julio o de agosto, es la aprobación por el Consejo de Europa. Después viene la firma del tratado por los gobiernos de todos los países, que son los cuatro países de aquí y la Comisión Europea, no los 27 países europeos. Después viene la votación y la discusión en el Parlamento Europeo y en los parlamentos de los países del Mercosur. Y eso aprueba lo que viene a ser el tratado provisorio interino, que es lo que nos permite ya funcionar en términos económicos. Después hay una aprobación por cada país de muchas cosas que pueden demorar bastante, pero lo importante ya estaría vigente. El Consejo de Europa es uno de los momentos difíciles, que es lo que tú decís, uh-huh. de que puede haber fuerza para bloquear. Requiere el 35% de la población de Europa en contra, o sea, los países que representan ese porcentaje de la población, para poder bloquear en el Consejo de Europa. Y todo indica de que no está ese 35%, pese a la oposición muy fuerte de Francia. Que todos hemos escuchado a Macron muchas veces hablando de esto. Es cierto que en Europa hay fuerzas en contra del tratado, de distinto tipo. Están las que tienen que ver con la producción agrícola y su preocupación. Están las que tienen que ver con las preocupaciones ambientales o de sostenibilidad. Yo creo que vamos avanzando bien. Y mi último viaje, que fue hace muy poquito, a Bruselas, tuve oportunidad de hablar con unos cuantos parlamentarios europeos, con altos comisionados de la Comisión Europea, en particular con Sefcovic, que fue el que vino aquí, pero también con Kallas, que es la comisaria de Relaciones Exteriores, con la presidenta del Parlamento, y toda esta gente lo que está viendo es que estas etapas se pueden sortear. La incógnita que era Europa, era Italia. Fui a Italia y se me despejó, se me dijo que más allá de negociaciones internas que ellos tienen, el apoyo de Italia está, y se me dijo en forma muy enfática, de manera que yo creo que no hay posibilidad de bloqueo, pueden pasar cosas, falta un año y medio para que todo este proceso que les conté termine, porque estamos hablando de...
¿Qué pueden pasar cosas?
¿Hay elecciones entre medio, por ejemplo?
Sí, pero hay elecciones, pero no del Parlamento Europeo y no de la Comisión Europea.
No.
Ahora, claro, el clima político europeo puede cambiar y pueden pasar cosas... De exteriores que afecten uh-huh. a el estado de ánimo en Europa. El estado de ánimo en Europa está hoy más bien a favor de concretar la mayor cantidad de alianzas posibles y esta es una de las más importantes para ellos.
O sea, creo que en Europa reina un ambiente de libre comercio o de acuerdos comerciales más que de proteccionismo.
Y en un entorno, sobre todo, hay un ambiente de estrechemos alianzas, que se nos está complicando la Alianza Atlántica, que tenemos el problema de Ucrania, que tenemos un mundo donde parece ser que las normas de la OMC están en discusión, y entonces si podemos generar un bloque de 800 millones de personas que generan un libre mercado, es positivo para ambas partes. Ese ambiente es el que hoy se nota, y también se habla de las coincidencias geopolíticas en valores, en defensa de la democracia, en fin.
En tiempos en que Trump justamente está iniciando una guerra comercial con su impronta, ¿no? De salir, ser muy agresivo, ¿no? Y ver qué recibe a cambio. O sea, Europa está buscando certezas, ¿no? Más que esa agresividad que presenta Estados Unidos.
Y estabilidad. Generar un acuerdo de largo plazo, uh-huh. que es la que da la estabilidad, que este tipo de otra estrategia de negocio toma y daca caso a caso. Genera siempre la incertidumbre de cómo va a seguir.
Yo había hablado de Europa, China y el Mercosur. ¿Cuál es la sintonía que va quedando después de estos 5 años en el Mercosur, sobre todo con los cambios que se dieron en los últimos tiempos? En un principio tenía Fernández Bolsonaro y después te cambió la ecuación por Lula Milei. Entonces, por un lado era como que había más sintonía primero con Brasil y menos con Argentina. y después eso se invirtió de alguna manera, dio la sensación que Argentina ahora con Milei era el que tenía más sintonía, para ponerlo en una frase, aquello que el Mercosur es un lastre, las posibilidades de que los países avanzaran en acuerdos arancelarios, de libre comercio, como sea, en conjunto o individualmente, ¿no? Sin que los otros tranquen. ¿Cuál es el momento del Mercosur ahora, ya que tenemos bastante avanzadas las presidencias de ambos, ¿no? De Lula y de Milei?
A ver, creo que efectivamente hubo un cambio importante. Yo diría que lo más importante fue la salida del gobierno de Alberto Fernández, porque el gobierno de Alberto Fernández directamente tenía trancado el comercio exterior de Argentina en general, y el Mercosur en particular. Ustedes no sé si recuerdan que había una cosa que se llamaba SIRA, Sistema de Importaciones República Argentina, que cada exportación del Uruguay a la Argentina o de cualquier otro lado de la Argentina requería una aprobación renglón por renglón de lo que se iba a comerciar, y después requería otra aprobación para cobrarse. Y básicamente la escasez de dólares que tenía la Argentina en esa época hacía que no se aprobaban tarde o después los pagos demoraban, y todo esto era todo lo contrario de lo que se quiere con el Mercosur, digamos. Además, había una actitud general proteccionista, por ejemplo, respecto del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. La posición de la administración de Alberto Fernández era, no lo queremos. Uh-huh. Y la posición, digo, lo vimos además en diciembre del 23, en la cumbre de Río, donde claramente había impulso de Brasil para tratar de acelerar y Argentina diciendo que no. A pocos días de salir de la administración, hacía una cosa bastante insólita. También creo que hay que decir que Uruguay tuvo una prédica sobre el lastre que significaba el Mercosur, que se parece bastante a la prédica que hoy tiene Milei sobre el Mercosur, aunque la de él tal vez es un poco más altisonante, pero es una prédica que de alguna manera dinamizó al Mercosur. Si hoy vemos la discusión será, ¿podemos negociar solos o no? Nosotros queremos flexibilidad, Argentina también, pero el Mercosur está negociando más, y se sumó el acuerdo con Singapur, y está negociando con Emiratos, y se va a revitalizar probablemente lo de EFTA, y el presidente Lula cuando vino aquí en su momento dijo, ustedes quieren avanzar con China, pero yo quiero cerrar Unión Europea, después vamos con China. Yo creo que hay un Brasil más dinámico, también el mundo ayuda a eso, me parece, y Argentina también.
El mundo ayuda porque se da esta sensación de un mundo bastante unilateral en el sentido de la actuación de la política exterior de países importantes.
El mundo ayuda porque necesitamos mantener mercados y eso hoy es con acuerdos. Y si tenés que las reglas de juego uniformes de la OMC no las van a cumplir, bueno, entonces tengo que tener acuerdos para que funcione mi comercio exterior. Si no, voy a terminar pagando aranceles altos en todos lados. Los aranceles altos, vamos a ver si eso pasa, porque hay que, una cosa importante respecto de lo uh-huh. que decías, es que el sapo, lo que pasa es que no sabía si el sapo era.
Dígalo.
Era que.
Queda gracioso igual el sapo.
Que por ahora hay bastante ruido, todavía no sabemos en qué termina eso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que el estilo de negociación duro después termina en algún acuerdo, que hay que ver cómo termina. Sí, ya vimos que hay aranceles sobre el acero y el aluminio, que sí fueron dispuestos ya y que complican la industria en Brasil y en Argentina, no en Uruguay, que no tenemos esa exportación. Pero después en otras cosas todavía hay que ver cómo termina siendo esa negociación. El acuerdo parece que después de abril va a empezar a revisar lo que Estados Unidos llama la necesidad de simetría en los aranceles, es decir, que no me cobren a mí lo que más de lo que yo les cobro a ellos y cosas por el estilo.
Todavía es una política,
todavía es una mesa que se está
de negociadora, digamos.
Claro.
Trump dice, bueno, voy a subir el 25. Perfecto, sentémonos a negociar, porque si no te subo el 25.
Es un poco eso. Vamos a ver cómo
una forma agresiva de negociar.
Es lo que hizo con Panamá, es lo que hace. Trump lo que hace es ir al extremo. Es como, se maneja como un empresario, ¿no? Por momentos a nivel de.
Como un estilo de negociación dura. Lo que nosotros no tenemos, yo por lo menos como canciller de la República, no me puedo guiar por todas las negociaciones que se anuncian que se van a empezar y ya tomarlas como un hecho. Hay que ver en qué termina. Y cuando nos llamen a negociar, negociaremos. O sea, Uruguay debería estar en esa lista también, si le toca. Uh-huh. Pero volviendo al tema Mercosur, me parece que importa, hay algunas cosas más estructurales que están buenas poner en la mesa y que Uruguay puso sobre la mesa siempre, que es los intereses de los países son distintos. El interés de Brasil tal vez sea más proteccionista de su industria. El interés de Uruguay es abrirse al mundo y salir juntos al mundo, porque ¿qué tiene el de bueno Mercosur para Uruguay, además del comercio interno, que es valioso? Es que uno puede ofrecer un mercado más grande para hacer un acuerdo con una tercera, con otra parte. Si salimos solos, somos más débiles. Pero si no nos dejan salir porque a la industria brasileña no le conviene, entonces es un problema. Y ese fue el problema en el que se debate el Uruguay desde el año 2000 o desde antes.
Sí, entonces, que se firmó el Mercosur casi.
No, porque al principio el Mercosur tuvo un efecto positivo de aumentar mucho nuestro comercio con Brasil y con Argentina.
Sí, digo, internamente, me refiero hacia afuera.
Pero después cuando empezamos a necesitar, porque esto ya no crece más, a crecer hacia afuera, y hemos crecido hacia China, hemos crecido hacia Asia, incluso hemos crecido hacia Estados Unidos últimamente, y resulta que tenemos que pagar aranceles y nos gustaría negociar, ahí es donde Brasil tiene intereses distintos que Uruguay. Entonces cuando uno dice vamos a ser flexibles, en realidad lo que está haciendo es obligar un poco a que la discusión esté sobre la mesa y no simplemente a decir vamos a seguir a Brasil, que cuando a veces decimos más y mejor Mercosur, lo que estamos diciendo es más y mejor industria brasilera. Porque el interés de tener un arancel externo alto de todo el Mercosur protege a la industria brasileña, no nos ayuda a nosotros. Y ese es el tipo de discusión que puede llegar a tener ahora cuando haya que sentarse a hablar con Trump también.
Pero en relación a Argentina, es la lo que está haciendo el Ministerio de Economía, en lo que está avanzando el Ministerio de Economía, también está teniendo repercusión, por ejemplo, en Cancillería, en las acciones de la Cancillería Argentina, de tener una predisposición para poder abrir mayor cantidad de mercados. Y en ese sentido tampoco proteger tanto a la industria, o sea que haya más una disposición de, a competir y a no a proteger, porque siempre como la gran tranca estuvo en el arancel externo común. Ahí se protegían las industrias de Argentina y Brasil. Creo que era, no sé si sigue siendo así, pero en un momento era el arancel más alto de los aranceles más altos del mundo, ¿no?
En promedio sí, hay muchas excepciones. Sí,
claro.
Pero Argentina justamente ha manifestado muchas veces, desde que asumió el gobierno su voluntad de poder abrirse más al mundo, igual que nosotros, incluso de negociar bilateralmente. Nosotros hemos hablado bastante, tanto con el equipo económico argentino como con la Cancillería Argentina y el canciller, de que estas cosas las compartimos. Escuchamos los discursos de Milei, que fueron un poquito más duros que lastre, creo que la palabra que usó fue otra, no recuerdo bien ahora bien cuál, pero que iban en la misma dirección, más allá de los estilos personales. Entonces lo que creo que todo el mundo ve en nuestros países, y en el sur de Brasil también se ve fuerte, que es que tenemos que abrir los mercados, que el arancel externo común alto lo único que hace es lograr reciprocidad del otro lado, que no nos ayuda. Y protege tal vez a la industria más poderosa, que en el Mercosur es brasileña, pero que se protege de lo que pasa afuera. Y por otro lado, en Brasil hay grupos agroexportadores muy importantes. Hoy Brasil es el principal exportador de proteína del mundo.
Que presiona en sentido contrario.
Que necesita lo mismo que nosotros. Uh-huh. Entonces, esta discusión está avanzando en el sentido correcto, que es el de tratar de que el Mercosur sea una plataforma de salida al mundo. Pero necesita que los países que estamos más jugados en esa dirección sigamos manifestando esta posición. Porque si no, vuelvo a lo mismo, más y mejor Mercosur es más y mejor industria brasileña.
Y por lo que has escuchado de las conversaciones que se pueden dar en esta transición, ¿crees que el gobierno entrante puede llegar a seguir en algo la línea de este gobierno en materia de, explicitar la necesidad de abrir mercados, ya sea con o sin el Mercosur?
La verdad que no lo sé. Uh-huh. Lo que se habló en la campaña no era en esta dirección de parte del gobierno entrante. La campaña era Mercosur, Mercosur, Mercosur. Brasil es nuestra China, incluso justo después de la campaña, pero no sé cuál es la sintonía que están teniendo ahora ni cuál es la discusión que está teniendo el equipo económico entrante con la Cancillería entrante. No me animo a opinar sobre eso. Mi opinión es que nosotros no estamos respondiendo a una visión ideológica, sino a intereses del país, y que creo que debería tener continuidad.
Hablamos de eso, de la visión ideológica, con el tema de los derechos humanos y, por ejemplo, lo que ha sido la posición del país con respecto a Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ha tenido roces con la oposición y hasta con el oficialismo entrante en esta última instancia, ¿no?, donde se extendieron invitaciones diplomáticas a todos los países, pero después el presidente de la calle vetó la presencia de el dictador nicaragüense, el cubano y el venezolano en el cambio de mando. Estamos hablando con el canciller Omar Pagani.
Y es fácil desviarse,
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Estamos conversando con el canciller saliente de la República, Omar Paganini, el tercer canciller que tuvo esta administración, ¿no? Después de Ernesto Talvi, Francisco Bustillo. Dejamos planteado un poco la pregunta o el escenario antes de irnos a la tanda. Para mucha gente, cuando digo mucha gente, me refiero a políticos del Frente Amplio, de izquierda, es un doble rasero el hecho de que, por ejemplo, esta administración haya hecho tanto hincapié en los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero poco hable de los derechos humanos en China o en otros regímenes donde hay gobiernos autoritarios y donde también existen problemas de represión, ¿no? ¿Qué opinión tiene Omar Pagani? No,
esta discusión es bastante antigua. Nosotros siempre dijimos que tenemos derecho a opinar sobre la democracia en los países con los que tenemos acuerdos de cartas democráticas. En particular la Carta Interamericana, los acuerdos en el Mercosur. Y hemos opinado, y además son países que tenían en alguna etapa de su vida una aspiración notoriamente democrática, que a veces lo pudieron lograr algunos más y algunos menos. Hay otros países con culturas totalmente distintas, trayectorias totalmente distintas y además con menor proximidad cultural con nosotros, donde claramente hoy en el mundo democracias plenas hay 40 y de países democráticos no recuerdo, pero número menor que los que no son democráticos. No estamos en la posición de opinar sobre absolutamente todo, porque además hay que ser pragmático respecto de lo que pasa en el mundo en general. Pero Uruguay le parece muy grave lo que está pasando en Venezuela, en particular que hubo una oportunidad de democratizar importante. Un país con el que tenemos mucha relación de muchos años, un país que tuvo una democracia modelo, un país que acogió refugiados uruguayos, un país que se preocupó por denunciar la dictadura uruguaya, que incluso llegó a romper relaciones cuando el secuestro de Elena Quinteros, y que estaba en un proceso que permitía un avance hacia la democracia, que era lo que se acordó en Barbados, que implicaba un proceso electoral que terminaba el 28 de julio, supuestamente con la aceptación del resultado, y vimos cómo eso se fue desviando, primero prohibiendo candidatos, después, evidentemente, terminó un enorme fraude. Pese a todas las dificultades que tuvo la oposición, no hay ninguna duda que ganó aplastantemente. Entonces, todo ese proceso nosotros lo vimos con una gran frustración y nos parecía que teníamos que denunciarlo. Nos dicen, ¿por qué no se sientan a Uruguay a dialogar con los venezolanos? Bueno, porque el proceso de diálogo fue lo que el gobierno...
Fue lo que antecedió la elección.
Fue lo que el gobierno Maduro no cumplió. Y lo único que hizo fue ganar tiempo con esto e intentar legitimarse nuevamente con un nuevo periodo de 6 años, que sabemos que es fraudulento. Y las denuncias que se hicieron, Uruguay y varios países de América del Sur primero y del mundo después, lo que logra es que Maduro no haya salido legitimado para 6 años más de gobierno. Claramente, lo que sucede con este régimen es que no lo apoya a nadie, desde el punto de vista interno, 30-70 es una apabullante diferencia, y es que en el exterior muy poca gente lo apoya. Y bueno, eso valió la pena. Si hubiéramos dicho, no, hay que dialogar, pues seguimos ganando tiempo y seguimos sin hacer nada. O sea que creo que la estrategia fue la correcta, más cuando había habido un proceso de diálogo con garantes como Brasil, con Noruega de mediador, en Barbados, que parecía que era una buena oportunidad. Nosotros tomamos el camino de la denuncia de que se estaba apartando de esto. La oposición uruguaya decía, no hay que denunciar esto, hay que darles una oportunidad, hay que buscar la forma de dialogar. Bueno, Brasil buscó la forma de dialogar todo el camino y quedó sin ningún espacio y enojadísimos con Venezuela. Lo mismo le pasó a Colombia. De manera de que creo que la estrategia fue la correcta en ese contexto, y es un contexto donde nos tocó a nosotros esta situación específica. Por eso fuimos tan enfáticos en Venezuela, porque estaba habiendo una oportunidad que se estaba perdiendo. Y un régimen que hoy está además persiguiendo gente, torturando, matando, y que incluso tiene un desaparecido uruguayo.
Pero perdón, quedó explicitado entonces que quedó expuesto Venezuela por la presión internacional y sobre todo regional, y Uruguay fue uno de los que siguió ese camino. Ahora, más allá de este episodio, ¿no? Que no venga un representante del gobierno venezolano a la asunción de Orsi. ¿Qué queda más allá de lo simbólico para hacer en Venezuela desde la región, cuando ya, la dictadura está asentada?
Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, porque ya vimos que todos los canales diplomáticos están cerrados. El régimen directamente no le importa lo que se declara a nivel internacional. En la interna supongo que lo traduce en conspiraciones espantosas, pero la verdad es que si 50 gobiernos en Santo Domingo de República Dominicana firmaron lo que firmaron, es porque no es defendible lo que los tipos están haciendo. Ahora, ¿qué caminos quedan? Para el Uruguay muy pocos. Nosotros tenemos el camino de la diplomacia, no tenemos otro camino. Ni tenemos una fuerza económica importante ni militar, de manera que nosotros somos lo que somos. Las grandes potencias podrán jugar otro partido, la verdad que no sé cuál es. Podrían tener sanciones económicas, como en algún momento tuvieron, podrían tener otro tipo de negociación con el gobierno venezolano. Ojalá hubiera una oportunidad de volver a abrir un camino hacia la democracia.
El argumento original, ¿no?, de por qué tenemos básicamente más interacción con los regímenes como Venezuela, porque también tiene que ver con un argumento, si se quiere, contractual, es decir, integramos organismos donde firmamos determinadas cláusulas, por ejemplo, la cláusula del principio democrático en el Mercosur. Venezuela también era parte del Mercosur.
Lo firmó.
Lo firmó, lo mismo con la OEA. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Uruguay también tiene algunas acciones prodemocráticas en otros países con los cuales no tenemos, salvo en la ONU, ¿no?, alguna aproximación institucional más cercana? Pienso en la relación Zelensky y la calle Pou, ¿no? Ahí hubo como una intención del gobierno de abrir un diálogo con Zelensky y prácticamente el gobierno uruguayo de apoyar de alguna manera mediante ese diálogo a Ucrania y no a la invasión de Putin. Ahí mantuvimos una línea política que excede lo institucional.
No excede lo institucional. La línea política es que Uruguay forma parte de la ONU, firmó la carta de la ONU, y esa carta dice que no es aceptable la invasión de Rusia a Ucrania en forma unilateral, inconsulta y sin ningún tipo de procedimiento de resolución de controversias pacífico, uh-huh, que es lo que nosotros abogamos. No cumplió con el derecho internacional en nada, es el país agresor, y es una agresión además notoriamente violenta que empezó un día porque se le ocurrió al gobierno ruso. Después habrá argumentos políticos para justificar, uh-huh, que invadieron, pero ellos rompieron todas las reglas de juego de los organismos internacionales que Uruguay tiene que defender. Uruguay tiene que defender las reglas de juego del derecho internacional por el tipo de país que somos, además de todo, además de los valores que normalmente son muy caros a nosotros, que son los valores de justamente los derechos humanos, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, pero también porque el prestigio del Uruguay, su posicionamiento internacional, ha sido el de defender estas cosas.
Ahora, la situación,
cuando hay un país que te invade con idea de conquista, además, porque no había ninguna cuestión acá de disimulando nada, idea de conquista del país, Uruguay se puso del lado de condenar la invasión a Ucrania, uh-huh, y sigue de ese lado, y es lo correcto.
No hay analogías posibles, por ejemplo, con la situación del Tíbet en China, con la represión en Hong Kong.
Puede haber, son cosas, bueno, me parece que con Hong Kong no, podemos tener otra situación distinta. Yo no creo que además acá es lo mismo, hay un episodio de invasión concreta, el Uruguay lo condena. Uh-huh. No estamos opinando sobre toda la guerra que hay en el mundo, pero estábamos con una que vino en nuestro mandato.
Y volviendo al continente, una de las cosas que le marcan a la calle Pou es, bueno, muy bien, tú le dijiste no a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega. Pero dijiste sí a Jeanine Añez, ¿no?, que hoy en día está presa en su país.
Bueno,
por lo que se entendió fue un golpe de Estado,
¿no? La verdad que la situación boliviana da para conversar un rato largo. Yo creo que no es conveniente que hoy me extienda sobre eso, por razones diplomáticas. Uh-huh. Pero claramente, si ustedes recuerdan lo que pasó, hubo un fraude. El fraude fue denunciado por la OEA, el fraude fue denunciado por la interna de las instituciones internas bolivianas, y por lo tanto entró en un interinato Añez que no se parece en nada a esto que estamos hablando.
Bueno, así que hasta determinado momento hubo una foto que fue distinta a la foto posterior.
No sé la foto posterior si fue distinta. Yo lo que digo es que no se parece nada al caso de Maduro, ni a ninguno de estos otros casos.
Y el caso de Bukele, que es desde internamente se dice que a través de la reforma constitucional está, digamos, acaparando cada vez más poder y está haciendo así un proceso autoritario. ¿Ahí qué posición tiene?
Yo prefiero ser prudente al respecto y vamos a ver cómo avanza. Que por ahora tiene legitimidad popular enorme y hay algunos temas que se pueden discutir sobre su segunda elección, pero la ganó muy bien y las instituciones están funcionando.
Y volviendo, la prudencia hasta el final.
Sí. No, hay cosas que uno tiene que apurarse como país en opinar sobre todo lo que pasa.
Falta una semana, alguna patinada del canciller uruguayo sobre algún tema.
Traemos a Paganini.
Hoy no me van a agarrar. No.
Pero sobre el episodio puntual, ¿no? De no firmar esas invitaciones. Algunos dijeron, tampoco el gobierno entrante salió a poner el grito en el cielo. Dijo, está en su derecho la Cancillería, la Presidencia. Como que se entendió también, capaz que le servía a los dos esta decisión. O sea, el gobierno entrante no se metía en un problema por si le llega a caer alguno de estos representantes de alguno de estos países que están alguno de estos representantes. Y el gobierno saliente, afirma su posición de este quinquenio.
¿Hay una pregunta?
Hay una pregunta.
¿Es una especulación?
¿Fue un win-win situation?
No estoy en condiciones de evaluarlo.
¿Está en condiciones? En todo caso, no puede dar su evaluación.
No estoy en condiciones de evaluarlo.
Yo lo que puedo decir que una fuente, porque esto ya lo dije aparte al aire, una fuente importante, el gobierno entrante lo veía un poco de esa manera. Una solución.
Me alegro que tengas tan buena información.
Una solución que fue al final fue buena para todos. No. Pero bueno, saliendo sobre el tema de las invitaciones a la toma de mando y habiendo pasado por el Mercosur, por Europa, por el caso de China. Y un poco por Trump, pero quizá no tanto, no nos hemos metido de lleno en la situación de Gaza, ¿no? Ese es un tema que venía faltando. ¿Cómo está midiendo hoy la Cancillería la situación en Gaza? Estamos viviendo ahora en estos momentos. Vuelve a haber ciertos momentos de tensión mundial porque empezó parte del acuerdo era la devolución de los rehenes y algunos de esos rehenes se están volviendo muertos, ¿no? Hoy hubo una familia argentina con dos niños que ahora se dijo que en realidad la mujer no era quien se decía que era, ¿no? Que era básicamente esta ciudadana argentina. ¿Qué es lo que está pasando con eso y cuál es la postura de Uruguay en este momento de tregua? Con respecto a lo que se viene.
Uruguay realmente, primero que nada, condenó claramente y con mucha fuerza los hechos del 7 de octubre. Y después que la respuesta de Israel empezó a exacerbarse, empezó a pedir que hubiera un proceso de negociación de alto al fuego. Ahora lo hubo y lo celebramos. Por suerte hay un proceso que ya está avanzado sobre un alto al fuego con la posibilidad de devolución de rehenes, que es lo que está pasando ahora. Está claro de que es bastante insólito lo que uno mira, porque uno lo que mira es que lo que están usando para negociar de repente son los cuerpos de los muertos, ¿no? Es una cosa de extrema gravedad. Y además con un nivel de incertidumbre alto sobre si están vivos o no están vivos, y esto de que entregue un cuerpo que no sabemos de quién es, o sea, es todo muy, muy inhumano, y además estamos viendo cómo son las ceremonias de entrega y de liberación de los rehenes, que son, realmente llaman, yo diría que llaman la atención de una manera muy negativa. Uh-huh. Ahora, por suerte han habido estas liberaciones. Hay que tener claro que es a cambio de entrega de muchos prisioneros palestinos. Algunos de los cuales tienen claramente historia de terroristas. Pero bueno, ojalá se pudiera seguir avanzando este tema y que hubiera la liberación de todos los rehenes y la aclaración de todas las situaciones, porque de hecho los rehenes aquí están siendo usados de una manera que claramente no corresponde desde el punto de vista de las reglas de los conflictos bélicos, del derecho humanitario y demás, ¿no? Claro. Mucho menos bebés que murieron y no se sabe bien, pero ya hace bastante tiempo, estos bebés vivas que son los que... Y bueno, después tuvimos la visita ahora de los familiares de algunos que están muertos y pudimos ver cosas como, por ejemplo, que los cadáveres después de muertos se los llevaban para poder demostrarle a la gente jamás que los habían matado. O sea, cosas realmente inhumanas.
Ahí, esa digamos, la coyuntura, ¿no? Pero mirando la foto de acá a unos años, porque Trump recién acaba de asumir y Trump ha hecho una serie de declaraciones vinculadas al conflicto. Por ejemplo, desconocer a la Corte... Digo, no, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, pero la ha criticado con dureza. Lanzó esa idea de convertir a Gaza en una riviera...
En Dubái.
Como exactamente, que generó obviamente la indignación de los gazatíes, palestinos y obviamente de parte del mundo árabe. ¿Y qué se puede esperar del conflicto de Medio Oriente después de que termine este proceso de intercambio de rehenes por presos? Hay, ¿Paganini cree que hay un futuro venturoso para el conflicto o entramos en una nueva era?
Sí, yo sería muy atrevido de mi parte haciendo prospectivas sobre una cosa que nadie ha podido hasta ahora organizar de una manera sensata hacia la convivencia pacífica y la solución de dos estados, que es lo que desde el año 48 defiende Uruguay. Así que no me da para ese tipo de prospección. Lo que me queda claro es que esa propuesta que se habló estos días todavía no tiene forma como para saber si es viable o no. Daría la impresión de que hay un montón de elementos muy importantes que no han sido tenidos en cuenta, y lo vemos todos los días cuando escuchamos las declaraciones que van cambiando la propuesta. Así que creo que no da para poder opinar sobre eso todavía. Ojalá se encontrara una forma de que convivieran los palestinos con una aceptación de la existencia de Israel, que muchos de estos movimientos Hamás y Hezbolá no tienen, y que pudieran entonces encontrar una convivencia segura y pacífica para los dos pueblos.
La solución que votó Uruguay en 1947, sí. 8.
Sí. ¿Estamos más cerca de eso o más lejos después del 7 de octubre y de la incursión en Gaza y
restricciones? Estamos mucho más lejos.
Mucho más lejos.
Mucho más lejos. Recuerden que antes del 7 de octubre se estaba a punto de firmar los acuerdos de Abraham con países árabes muy relevantes como Arabia Saudita, que podrían dar una idea de que el mundo árabe e Israel llegaban a una forma de convivencia adecuada, que claramente los movimientos como Hamas y Hezbolá sabotearon, digamos, ¿no? O sea que estamos más lejos.
¿Es más pro-Israel Uruguay? ¿Ha sido más pro-Israel en este conflicto?
Sí, nosotros somos un país amigo de Israel desde su fundación. Creemos en esta solución de los palestinos. A veces hemos podido tener discrepancias con la política del gobierno israelí, pero seguimos pensando que Israel tiene no solo el derecho a existir, sino que es un país amigo, un país con el que tenemos mucha relación, con el que tenemos muchas cosas en común, y ojalá se lo dejara existir en paz.
¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU acusó a Israel de utilizar la hambruna como medio de infligir un castigo a los palestinos gazatíes?
Nosotros tenemos nuestra votación en la ONU, ustedes la pueden seguir. Nosotros creemos de que nunca fue equilibrada la visión que tuvo la ONU sobre esto, porque, por ejemplo, hay ese tipo de declaraciones, pero no hay la condena a lo que hizo Hamás en ningún momento.
La ONU tuvo un sesgo pro-Palestina en las asambleas.
Esas declaraciones de asambleas sí lo tenían en general, por eso Uruguay realmente se abstuvo, porque no es que estuviera en contra de la crítica, pero la veía desbalanceada. Y lo hemos explicado muchas veces, creo que aquí mismo.
¿Y no fue desbalanceada la respuesta también del gobierno de Israel al ataque del 7 de octubre?
Lo que pasa es que es complejo. Si vos seguís teniendo rehenes y no te lo sueltan y no sé qué, al final, ¿qué haces? Es un tema mucho más discutible, que estar en el terreno, hay que opinar más. Nosotros nos preocupó mucho la parte humanitaria de lo que se generó a partir de la respuesta israelí. Nos preocupó, lo declaramos, lo seguimos declarando. Efectivamente hubo problemas de abastecimiento, hubo problemas con la población de Gaza, y a nosotros nos preocupó mucho y por eso llamábamos a un alto al fuego. Lo hubo, no es para negarlo. Pero también hay que entender que está difícil decir voy a dejar cuando me tienen gente de rehén, cuando me atacaron en forma violenta y salvaje sin avisar. O sea, ¿cómo le da seguridad a esa gente? Hay que entender que es un conflicto muy complicado.
El presidente de la Benevirid se reunió con el gobierno entrante y le manifestó su preocupación de que, en su entender, hay un aumento de el antijudaísmo en Uruguay, y bueno, y que la idea sería poder abordar ese tema con el futuro gobierno, ¿no? Para que esto no siga increyendo. ¿Compartís esa opinión? O sea, ¿aumentó el antijudaísmo en Uruguay?
Sí, antijudaísmo, antisemitismo, ahí hay que ver un poco la palabra cuál es, pero vimos algunos actos bastante preocupantes, por supuesto, no de una gran escala, pero preocupantes. ¿Se acuerdan ustedes del 8 de marzo pasado? Aquel muñeco que en realidad significaba a una persona judía y se la ponía sujeta al escarnio público, digamos, por unas chiquilinas que probablemente ni sabían lo que estaban haciendo. O sea, hay ese tipo de cosas que no, la verdad nos preocupan, y comprendo la preocupación de la Benevirid. Tampoco estamos en el tipo de problema que hemos visto en otros países, de mucho más intensidad, y hay que justamente prevenir que suceda.
Esta información de que en realidad era una persona que publicó un video sobre la llegada del Estado Islámico a nuestro país, ¿es un tema de preocupación real del gobierno uruguayo?
No tenemos información clara al respecto.
No. Me quedó una pendiente que tiene que ver con una de las últimas resoluciones vinculadas a la diplomacia uruguaya de este gobierno, que es la definición de que Francisco Bustillo fuera como embajador a Perú, algo que quedó trancado en el Parlamento porque ni los Colorados ni el Frente Amplio dieron sus votos. Esto fue un pedido del presidente, que se resolviera la situación de Bustillo, fue una resolución del canciller.
Fue una cosa que conversamos con el presidente. Desde todo punto de vista, Bustillo lleva 4 años y medio en Uruguay, estaba con derecho a salir. Como embajador no tenía reproches, no estaba sancionado. Una de las sanciones que a veces tienen los miembros del servicio exterior es no poder salir al exterior, no era el caso. Y nos pareció que Perú era una buena un buen destino. Lo mandamos, hubo otras consideraciones a nivel parlamentario, bueno, se respetan, pero creo que podía perfectamente haber salido hacia Lima, Francisco.
El presidente no había dicho que mientras estuviera judicializado el tema, a Bustillo no había que darle un destino.
Lo que pasa es que es el tema.
El tema es el proceso vinculado a la torre ejecutiva.
Porque lo que pasa es que el proceso Marcet se archivó.
No, por Marcet no,
el otro. Y lo otro, Bustillo estaba fuera del país en ese momento. O sea que no está entre. Primero que nada, ese proceso recién está, que yo sepa, investigándose, y todavía no hay nadie nominado como posible imputado, ni siquiera como persona de interés, que yo sepa. Hubo una denuncia que había en H, donde Bustillo tenía un rol, no figuraba en el rol, o sea que la verdad, creo que eso no.
Pero estaba la declaración de Bustillo diciendo deshacete el celular, o sea, Bustillo era parte de esta historia. Bueno,
está bien, pero hay que ver en qué contexto Bustillo le dijo eso a Gabriela H, cómo venía la conversación. Yo creo que por eso no podés, además, cuando una persona se va al exterior, no quiere decir que no pueda ser llamado por la justicia, como para decir, no, hasta que esto queda anclado para siempre. O sea, yo creo que el tema de que el pasaporte se expidió bien quedó bien demostrado. Podrá opinarse sobre la parte procedimental, pero no sobre que era legalmente entregado ese pasaporte. Y creo que era lo gordo, porque acá estamos hablando de ese problema que derivó en otra cosa, que, bueno, había unos chats que intentaban de alguna manera mostrarse o no mostrarse, bueno. Que por otro lado, si uno va al acta parlamentaria de la investigación, ve que se habló de las comunicaciones entre los subsecretarios, no es que se hubiera ocultado, no se hubiera entregado en ese momento.
No me meteré en el caso, pero obviamente Bustillo fue parte, en el sentido que le dejaron, digamos, las actas en su despacho, esas actas fueron de Cancillería a otro ejecutivo, cosa que no tenía que haber sucedido. Es decir,
Bustillo no estaba en el país.
No estaba en el país, está bien, pero era canciller.
Sí. Cuando se va el canciller, hay un canciller interino.
Bien, perfecto.
La última, ¿cómo es la situación de los uruguayos en el Congo en este momento?
Bueno, esto nos ha tenido muy preocupados todo el verano, uruguayo. Como ustedes saben, una ofensiva del M23 sobre el Congo. El M23 es un movimiento irregular, un movimiento revolucionario que tiene apoyo de los vecinos de Ruanda. Terminó tomando la ciudad de Goma, que es donde está la base nuestra. Y hubo algunos combates donde hubo lamentablemente un fallecido y una persona herida de gravedad y algunos otros heridos. Se fue avanzando de a poco en poder generar, primero, que se pacificara la zona. Después, ¿qué hacemos con todos los soldados del Congo que depusieron sus armas y se pusieron adentro de nuestra base? Que eran un gran problema porque no teníamos ni capacidad logística para atenderlos. Y también poder traer a los heridos, poder traer el cuerpo del soldado fallecido. Se fueron dando pasos. Ahora el momento en el que estamos es poder proceder al relevo que corresponde de la tropa que está en Congo, que se relevó un 50%, y que requiere un camino de entrada y de salida hacia la base, que sea despejado, que sea seguro. Y justamente como ahora está en territorio del M23, esto genera estas dificultades, y se viene conversando a nivel de Naciones Unidas en Nueva York, también con el gobierno de Ruanda, que es el gobierno vecino, en fin, para ver si se puede encontrar un camino seguro de entrada y salida de esta tropa.
¿Y sería vía Ruanda? ¿Hacia Ruanda?
Es bastante posible, es bastante posible. Todavía eso son las cosas que están en negociación y en conversación. Y por lo que sabemos, hay cierta voluntad de esperar un poco más a que la cosa siga tranquila como ha estado estos últimos tiempos.
Bien. Canciller Omar Paganini, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Muchas gracias a ustedes.
Fácil Desviarse.